43 en La Ley del Montes, que es la columna más leída en el Caribe colombiano, nuestro colega Oscar Montes, integrante de la mesa de Vivo Barranquilla, hizo una grave denuncia este fin de semana. Un mico que para algunos es un orangután en la reforma tributaria. Oscar, buenos días. ¿Cuál es el mico que encontraron los de la bancada costeña?
Buenos días, Ricardo. Un saludo especial para ti y para todos los oyentes de Blue Radio. No, el mico es realmente es un orangután porque no había sido considerado en la primera discusión que se hizo de la reforma tributaria y fue introducido de manera sorpresiva en los últimos debates y apuntaba exactamente a crear un nuevo impuesto al gas natural. De tal manera que causó sorpresa en la bancada costeña, algunos de ellos, no todos, se reunieron con el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, para expresarle sus inquietudes sobre ese tema, y el ministro exigió que ese orangután fuera incluido en la reforma tributaria.
934, además, entre otras cosas, Oscar, no había sido, como usted lo dice, incluido en el primer borrador o en lo que se había discutido durante varias semanas en reuniones privadas entre el ministro de Hacienda y los congresistas. Fue incluido después.
Así es, no cumple con el requisito de consecutividad. Es decir, el mico fue introducido de manera, repito, de manera sorpresiva, a última hora, y pretende eso, pretende exactamente gravar con un impuesto a el gas natural por ser posiblemente un contaminante, un combustible contaminante, pero exonera al carbón, que es mucho más contaminante que el gas.
Sí, claro.
Todo esto al amparo del famoso impuesto verde que nos explicó aquí el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Felipe, como una manera de cumplir con los compromisos de Colombia, sí, en el COP21, sí, y de disminuir, entre, sí, otras cosas, los efectos contaminantes.
Sí, y lo grave de lo que va a pasar, Ricardo, mire usted, es que la reforma tributaria la van a aprobar a totazos, a pupitrazos, a coñazos, y ahí es donde van a meter todos los micos, porque obviamente el Congreso está en otros cuentos. Ahorita está en el cuento del fast track, de la amnistía, de tatatí, patatá, patatá, y cuando nos demos cuenta vamos a tener una reforma tributaria llena de micos como este que están denunciando los parlamentarios costeños.
Hay muchas cosas que no se explican, entre otras cosas, por qué considera el gobierno que es más contaminante el gas natural que el carbón, por ejemplo, Felipe. ¿Por qué grabar al gas natural y no grabar al carbón?
No lo sé.
Está con nosotros Orlando Cabrales, que es el presidente de Naturgas, que es el gremio, la Asociación Colombiana de Gas Natural en nuestro país. Doctor Cabrales, buenos días.
Ricardo, buenos días. A Felipe también y a los oyentes.
Doctor Cabrales, gracias por atendernos. ¿Cuándo incluyeron este nuevo impuesto en la reforma tributaria?
Bueno, eso tal como se dijo ahora en la propuesta inicial del gobierno, no estaba el gas natural. Eso se incluyó en la ponencia que se presentó para las comisiones conjuntas y quedó aprobado ahí. Entonces, pues nosotros esperamos que esto ya para la ponencia que se vaya a presentar hoy, que se va a discutir en las plenarias, pues esto se excluya. Y yo creo que hay dos razones fundamentales, Ricardo, para excluir el gas natural. Una es, obviamente hay un incremento de precios, tanto para el gas natural, para los usuarios de gas natural, como para el sector eléctrico. Es decir, esto también se va a ver reflejado en las tarifas eléctricas. Esas son los dos sectores, tanto los usuarios de gas natural como el sector eléctrico, se verían afectados por esto.
¿Este impuesto de cuánto sería? ¿Del 5% adicional sobre el gas natural?
Mire, el cálculo que nosotros hemos hecho es que para los usuarios de gas natural, estamos hablando de más de 8 millones de familias que utilizan gas natural, de la industria, nosotros hemos hecho el cálculo que se incrementaría entre el 2 y el 5%. Y en el tema de las tarifas eléctricas, el cálculo que tenemos es que se incrementarían el 5%, porque el gas natural es un combustible fundamental para la generación eléctrica. Entonces, ahí estarían los dos incrementos. Ahora, hay una segunda razón, que es la ambiental, que es la que usted ha señalado ya. Entonces, en el tema ambiental, como ya se ha dicho, el gas natural es el fósil, digamos, menos contaminante. De hecho, uno ve todos los compromisos del Acuerdo de París y la, sí, COP21 que usted menciona, y todo lo que hacen es fortalecer la participación del gas natural. De hecho, el gas natural es el único combustible fósil que aumenta su participación porcentual en los próximos 20 años, según las predicciones que hay. Entonces, no tiene ningún sentido grabar ese combustible fósil, que es el menos contaminante, que nos va a servir para hacer una transición a una economía de menor uso del carbono. Y lo que tiene aún menos sentido, es que excluyan el carbón, ¿no? Que todos los combustibles fósiles estén metidos, menos el carbón. Eso tiene aún menos sentido. El carbón es 2 veces más contaminante que el gas natural. Eso, pues, claramente sería ir en contra de todas las tendencias internacionales.
Doctor Cabrales, pero ¿qué dice el gobierno? Es decir, ¿quién ha hablado con el ministro de Hacienda o los viceministros técnicos de Hacienda, etcétera? ¿Qué justificación le dan a este mico?
Pues mire, nosotros hemos hablado tanto con miembros del Congreso como con miembros del gobierno, y pues algunos coinciden que claramente no tiene ningún sentido. Sí. No tiene ningún sentido. Es una contradicción absoluta, y es una contradicción con los mismos compromisos que ha hecho el gobierno.
¿Pero son conscientes de que es un mico o deliberadamente lo metieron?
No, yo creo que hay conciencia de qué está incluido y qué no está incluido. Y obviamente, por supuesto, uno entiende que hay unas necesidades fiscales del país, digamos, nosotros no somos ajenos a eso, uno entiende esa parte, pero lo que no puede suceder es que eso vaya en contravía y no tenga consistencia con la política energética y ambiental del país, ¿no? Porque la política tributaria tiene que ser un instrumento de la política ambiental y energética, de la política económica del país, no pueden estar completamente separados, y uno lo que ve aquí es que no hay consistencia en eso.
No, doctor Carrales, habla con Oscar Montes de Barranquilla. La pregunta es la siguiente: uno ve el ambiente político en la costa, hablando con los parlamentarios, todos se oponen al orangután, a este mico que fue impuesto a última hora. Pero la inquietud tiene que ver con el gobierno. Si el gobierno es el más interesado en recaudar esos 300.000 millones de pesos al año en cabeza del ministro de Hacienda, ¿cómo va a ser el bloque costeño para oponerse a una decisión directamente del gobierno nacional?
Sí, pues yo creo que las posiciones se han venido expresando, y como usted le dice, Oscar, pues el bloque costeño se ha manifestado muy claramente. El tema del gas natural es supremamente sensible para la región Caribe, y eso lo entendemos desde Naturgas, pero la posición nuestra es que esto es malo para todo el sector del gas natural en todo el país. Y yo sí espero y confío en que el gobierno recapacite sobre esta posición y finalmente excluya el gas natural.
Sí, doctor Cabrales, ¿y el resto de bancadas qué, o el resto de bloques qué? Porque el tema del gas natural no solamente afecta a la costa atlántica colombiana, sino también a todas las regiones del país. Son 8 millones de hogares que tienen servicio de gas natural, más 500.000 carros que están convertidos precisamente a gas.
Sí, efectivamente, digamos, en el sector transporte el gas natural también es importante, entre otras cosas, porque es mejor utilizar gas natural para efectos de la calidad del aire de las ciudades, por ejemplo. Entonces ahí también hay una consideración ambiental. Repito, yo confío que el gobierno recapacite, que en esto que se está discutiendo hoy, ya se está finalizando hoy, pues finalmente excluyan a este combustible que es el más amigable para el medio ambiente y que efectivamente va a jugar un papel fundamental en tener una economía de menor uso del carbono. Entonces, eso lo hemos expresado en distintos foros, en distintas reuniones, y yo espero que la razón se imponga.
Me dicen personas que han estado cerca de las discusiones, doctor Cabrales, que incluso ustedes, hablo del sector del gas natural, estaría dispuesto a que hubiese un pago de un impuesto adicional, pero lo que no es concebible para el sector es que un combustible mucho más contaminante como el carbón esté exento.
Sí. Pues nosotros pensamos que para la competitividad del gas natural, que repito, es fundamental en este movimiento, digamos, energético internacional, nosotros pensamos que no tiene ningún sentido grabarlo. Digamos que esa es la posición inicial nuestra. Ahora, como usted bien lo dice, sería un contrasentido absurdo que termine el gas natural y no termine el carbón. Eso sí sería totalmente inconcebible.
¿Quién es el padre de la criatura? ¿Quién fue el que metió el miquito?
No sé, no podría comentar sobre, no tengo ni idea, no sé.
¿Y qué le ha dicho el ministro de Hacienda? ¿Él sabe lo que está pasando?
Él es consciente plenamente sobre lo que está pasando, sí.
¿Y qué respuesta da?
No, todavía no hemos tenido una respuesta definitiva, pero espero que hoy se dé.
Se dice que el presidente Santos desde Europa le dio la instrucción al ministro de no desmontarse de ese impuesto. ¿Tiene información en ese sentido, doctor Cabrales?
Ninguna, no lo sé.
Es Orlando Cabrales, presidente de Naturgas. Doctor Cabrales, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
9:43 minutos, una polémica muy grande, Oscar y Alberto y Paola, que se genera en torno a la reforma tributaria.
Sí.
Ahora, y digamos, no es la primera vez, ni es el primer, perdón, ni es el primer país del mundo que está hablando de impuestos verdes. En todos los países del mundo se habla de este tema. No sé, en España Mariano Rajoy precisamente está pues queriendo sacar adelante con esto, y son muchos los países del mundo que se comprometieron en el Acuerdo de París a poner este tipo de gravámenes precisamente para tratar de alguna manera de compensar las emisiones de gases contaminantes. Pero
la pelea,
lo cierto es que sí, entendemos obviamente que lo que cause preocupación es que se grave el gas natural, que es mucho menos contaminante que el carbón, y que el carbón sí no se grave.
La pelea va a ser dura de todas maneras, porque el bloque costeño obviamente que se va a oponer al impuesto, pero además el gobierno es el más interesado en el orangután, porque es que el gobierno necesita 300 mil millones para tapar el hueco, y esos 300 mil millones está contando con el impuesto al gas natural.
Lo que no me queda tan sí claro es que... cómo le van a torcer el pescuezo, es decir, cómo le van a explicar a los colombianos que el gas natural es más contaminante que el carbón.
No, eso sí, no.
No hay manera.
Es que técnicamente, creo que se queda el artículo.
Técnicamente no es posible.
Científicamente no creo que haya manera que puedan explicarlo, pero es que tampoco les importa explicarlo. Lo que necesitan es meterle la mano a lo que sea.
Ricardo, ¿y cómo excluyeron el carbón y metieron el gas natural? ¿Qué tal esa explicación?
Bueno.
Pago por oírla.
9:45. Everto, ya voy con usted, discúlpeme. Senador José David Name, del partido de la U, de la bancada costeña. Buenos días.
Buenos días y buenos días a todos los oyentes.
Senador, ¿quién fue el autor de la criatura? ¿Quién es el padre del mico?
Mire, eso el día jueves que estuvimos ahí en la oficina del señor ministro, estábamos estudiando todos los polémicos artículos de la tributaria, porque todo lo que está ahí realmente es polémico y uno no sabe ni por dónde arrancar. Pero digamos que entiende uno al gobierno, que ha sido un gobierno despilfarrador estos últimos 4 años y que necesita tapar el hueco del barril de petróleo que está hoy a menos de $60. Ese artículo no estaba. Uno no entiende cómo el gobierno ahora saca un artículo para grabar el gas, inclusive ante la polémica. Ahora intentan grabar el carbón, que tampoco estaba. Yo entiendo que se firmó un acuerdo en París y por supuesto el carbón puede ser grabado, porque se trata de dejar de usar carbón, de contaminar. Pero lo del gas no estaba ahí.
¿Es hijo de padre desconocido? Es decir, ¿nadie va a reconocer la paternidad de Mico?
El ministro dice que es el senador Navarro Wolf. Yo no lo puedo asegurar. Pero lo que sí le digo es que no me gustaría que el gobierno pusiera la reforma en riesgo, porque eso sí es un punto de honor y nosotros no lo vamos a aprobar en la reforma tributaria.
¿Esto podría ser caer la reforma tributaria? Es decir, si el gobierno decide que este es un punto de honor, ¿ustedes desde la bancada costeña van a promover una rebelión de todos los sectores y de todos los puntos y las regiones del país?
No una rebelión, pero nosotros somos más del 33% en todo el Congreso. Si usted le suma ese 33% al Centro Democrático y al Pueblo Democrático que van a votar en contra de la reforma tributaria, pues no tendría los votos para pasar esta reforma contra los colombianos y un regalo de Navidad complicado, porque ese alza del IVA y todo lo que están proponiendo en esa reforma realmente va contra el bolsillo de la clase media, de la clase de los estratos 1 y 2.
Doctor Name, Óscar Montes, ¿ahí está unificada la bancada costeña en este sentido? Es decir, ¿todo el bloque de la bancada va a votar contra este orangután?
Pues lo hemos hablado, y yo creo que el que no lo vote se quema en las próximas elecciones, porque la presión de la región Caribe, de los hogares, de los empresarios, de los comerciantes, realmente es muy grande, así que yo creo que todo el mundo va a votar negativamente ese punto.
Sí, pero ¿cómo hacen, doctor Name, para votar negativamente ese punto, ¿no? Que es uno de los artículos de la reforma, de más de 300 artículos, en donde ya se sabe que muy seguramente la votación va a ser en dos grandes pedazos, en dos grandes bloques, como ocurrió en las comisiones económicas, donde se dio primero un bloque de 177 artículos, después un segundo bloque de 127 artículos. Es decir, no es que acá vayan votando punto por punto. ¿Cómo van a decir que no? ¿Dicen que no a todo el bloque de 100 y pico artículos? ¿O cómo va a operar esa posición de ustedes, esa negativa ante este impuesto?
La ley quinta permite que cualquier congresista presente una proposición para sacar algunos artículos, digamos, que no esté de acuerdo. entre lo que permite la ley quinta es la votación nominal, por lo tanto nosotros presentaremos una proposición firmada por los congresistas del Caribe colombiano solicitando que se quede por fuera ese artículo y también un artículo que grava a las zonas francas del país que nos afecta directamente. Entonces, eso es permitido y está en la ley quinta. Yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno para no atrasar el estudio de la reforma es sacar ese artículo que no ha sido estudiado en las comisiones económicas, que una lo traen en la ponencia, que es un artículo nuevo, que es un mico gigantesco, y nosotros sencillamente no queremos trabar todo el estudio de la reforma, pero si nos toca estudiar punto a punto, pues lo haremos.
Las 9:49 minutos, senador José David Name, muchas gracias.
Gracias a usted.
Una buena mañana. Complicado el trámite de la reforma tributaria de cara a los micos que están denunciando algunos sectores. Este en particular, pero hay otro, Alberto, que tiene que ver con el aumento en la práctica de los precios de los combustibles.
Sí, en las últimas horas se ha conocido la carta enviada por el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, a los ministros de Hacienda, Germán Cárdenas, y el ministro de Minas, Germán Arce. En esa carta de 13 párrafos advierte que hay razones de inconstitucionalidad en la presentación de ese artículo o de esa norma que estaría sobreponiendo un precio a los combustibles. Esto lógicamente incluye al gas, como se ha venido diciendo. Pero además de la inconstitucionalidad de la norma, según el superintendente, porque se trata de fijar un precio mínimo, y según el superintendente, para fijar los precios de algunos productos cuando se trata de un servicio que es al público, debe establecerse precio máximo y no mínimo, y que esto estaría favoreciendo a que se haga la explotación con los precios y que se siga agravando a sectores que son muy sensibles. Y además habla de que no hay razones técnicas para aplicarlo teniendo en cuenta la sostenibilidad de lo que son los recursos por la volatilidad del mercado. Es bastante fuerte la carta que ha enviado el superintendente a los dos ministros, y esto muestra una división, porque de todas maneras la superintendencia, aunque se trate de un órgano que en cierta medida regula o controla, forma parte del gobierno nacional del presidente Santos, a quien ahora el senador Navarro le está achacando las
culpas. Pues fuego amigo, además, aparte de lo que había sido lo del vicepresidente Vargas Lleras, y ahora el superintendente, que es uno de los funcionarios estrella del gobierno, el doctor Pablo Felipe Robledo, disparándole a la reforma tributaria. Que no tiene tan fácil el camino. Álvaro.
El hecho de que el bloque costeño esté todo detrás de este tema, poniéndolo como de honor, muestra el poder de la industria del gas en la costa atlántica, eso es.
No, y pero
que haya mico, ¿no? Es otra discusión.
Pero las consecuencias, Álvaro.
Pero.
Que explicó el doctor Cabrales.
Pero no solo en la costa atlántica, el gas es natural, está en todo el país.
Sí, pero ya vamos. Si es un mico, sí es irreglamentario, pero hay que tener cuidado con la tendencia de algunos de llamar mico decisiones impositivas, porque es la manera de desprestigiar una idea. Y hay que discutirse, este es un impuesto como otros, hay que discutirlo en los mismos términos de otros. Claro. Si no tiene justificación, se debe caer o no. Pero el tema de impuestos verdes, eso hay que hacerlo, obviamente eso genera mucho rechazo, pero se está haciendo en todas partes del mundo. Frente al carbón.
Sí, es que ¿cómo explica que graben al gas y no al carbón? Eso sí, sí. Es
yo creo
la
que
cuadratura del círculo.
No, yo creo que la explicación, por eso es que hay que, yo creo que falta información, porque sí. Creería.
Y el gobierno no la da, el ministro de Hacienda lo hemos buscado y no, sí. No se ha referido al tema, prefiere por ahora sí. No tocarlo.
Yo creo que el gas natural es un servicio público y ese se puede cobrar, mientras que el carbón tiene un consumo al detal muy pequeño. Básicamente el carbón en Colombia se produce para exportación y los precios del carbón han estado muy deprimidos. Y es un tema de competitividad, mientras que el gas natural es un tema de consumo interno. Pero la preocupación de fondo que me llamó la atención que no lo planteara el director de Naturgas es el tema del desabastecimiento de gas natural en Colombia. En el mediano plazo tenemos unos problemas serios. Parte del riesgo de apagón fue porque no había suficiente gas en Colombia y las generadoras de energía tenían que traer a CPM, que era mucho más costoso. O sea que hay un problema de fondo ahí, que es el que creo que se debe analizar. Pero en términos de impuestos verdes, pues repito, mientras que el gas natural es de consumo directo, es un servicio público, el carbón no lo es en la mayoría, es porque lo se utiliza sobre todo es para las generadoras y para exportación. Entonces hay que preguntarse bien qué hay ahí. Pero lo que impresiona es el poder de la industria del gas en la costa para que todo el bloque costeño diga que es un tema de honor.
Sí, pero Álvaro, también...
Pero no es el poder del bloque costeño, es el poder del bloque costeño, Álvaro.
Es un
Álvaro.
Asunto que toca a 8 millones de colombianos y muchos de ellos de escasos recursos, es decir...
Todos los impuestos, todos los impuestos. Es que... el IVA le parece poco, no, por el IVA eso. Va a tocar a
entonces,
todos...
Aparte del IVA, entonces, sacan el impuesto a las bebidas azucaradas, pero meten el impuesto al gas natural. Además, no lo habían discutido y lo
es
meten
que
ahí...
que tenga músculo financiero para hacerlo bien, el Congreso logra su propósito, esa es la verdad. Y Álvaro lo sabe muy bien.
Pero la industria...
Que tenga músculo financiero.
Lo tiene y la demostración.
Paga unos lobistas en el Congreso y saca sus leyes. Mire, aquí el tema del voto es uno.
La industria.
El MICO, se habla de MICO porque este impuesto no hizo parte del tratado inicial. Es decir, fue MICO y es MICO y es orangután porque lo metieron después. ¿Con qué intereses? Es la pregunta que hay que hacerse. Pero además, si el criterio es ambiental. ¿Por qué razón sacan el carbón y meten el gas natural que es mucho menos contaminante que el carbón?
Esas razones son válidas. Yo lo que digo es que en el caso de todos los impuestos hay que hacer el análisis sobre pros y contras. Es posible que sea inconveniente. Como les decía, yo iría más allá al tema de si esto desestimula o no la generación de gas, que es el verdadero problema, porque tengo entendido que nos vamos a quedar sin gas en muy pocos años. Pero hay que tratarlo igual que los demás impuestos.
Usted tiene, Álvaro, razón en una cosa a mi juicio y no tiene la razón en otra. Tiene razón cuando dice que esto no se puede calificar como mico como tal, porque cuando uno habla de mico es generalmente algo a dedo que favorece a alguien. Entonces es una exención, es una zona franca. Bueno, aquí estamos hablando es de otra cosa que no favorece a alguien, sino es un impuesto general y no se puede, digamos, meter dentro de la categoría de micos, de orangutanes, de lo que tradicionalmente hablamos y nos referimos con estos términos. En esto tiene usted toda la razón. Es un impuesto más como los muchos que se abren aquí en esta reforma tributaria. Pero tal vez en lo que no, es que es cierto que sí, que el carbón que produce Colombia en su gran mayoría es carbón de exportación y que los precios del carbón han estado por el suelo, todo lo que usted quiera. Pero lo cierto es que ese carbón sí se produce en Colombia y hace ese efecto y ese daño ambiental en Colombia. Luego, si el argumento es que es un impuesto verde precisamente para tratar de mitigar las emisiones de gas carbónico y de gases contaminantes y lo que usted quiera, pues se debería pagar en Colombia aunque se exporte ese carbón, porque una vez más se produce. Y también ahí es cuando usted se pone a pensar que, sin lugar a dudas, el lobby de la industria del gas es poderosísimo en la costa atlántica, pero también lo es dentro del gobierno el lobby de los productores de carbón, como por ejemplo Cerrejón.
Y estoy de acuerdo que esa es la discusión que hay que dar. Si corresponde a un producto y no a otro, en qué cantidad, en qué momento.
Pero fíjese que me queda la sensación de que estas discusiones se están dando por debajo de la mesa, de que se están dando en recinto cerrado, de
no, es que lo están tramitando así.
Es que de que esto, Ricardo, debería ser abierto a la gente, a todos los sectores y discutiendo. Ricardo, no pueden pretender llevar una cosa al comienzo y otra al final y simplemente pupitrazo y se fue, porque es que están hablando una cantidad muy importante de dinero que toca el bolsillo de los colombianos.
Ricardo, es que todos sabemos cómo opera el Congreso. Eso es que allá funciona el lobby. Y por supuesto que hay uno que tiene más poder y más músculo financiero que otros. Y es claro, el propósito de este impuesto favorece a las carboníferas y perjudica a los productores y comercializadores de gas.
Más allá de los intereses de unos u otros, porque en última no se trata de defender ni a los operadores y productores de gas natural ni a los
usuarios
de carbón.
Hay que pensar en casa a los usuarios, porque si sube el gas...
Y sube la energía, además.
Y además sube la energía de rebote.
Entonces sería un asunto muy delicado. Sería muy bueno poder hablar con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para que nos explique esos dos miquitos que ya están creciendo, son adolescentes y se están volviendo un lastre muy grande para la reforma tributaria. 9:58, ya regresamos con la respuesta de lo civil a las graves denuncias de los controladores aéreos sobre las posibles irregularidades en el manejo de la torre de control del aeropuerto El Dorado.